Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Entre un whisky y un habano, analizaremos la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Te invitamos a que formes parte del programa teniendo la palabra que será la escuchada. Te esperamos todos los martes de 14 a 15 con Mario Beatti y Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular entre un whisky y un habano, para tratar los temas que hacen a la coyuntura económica, política y social, pero de una manera más relajada, haciendo de cuenta que lo hacemos en nuestra fantasía, en nuestro imaginario y a través del éter entre un whisky y un habano. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Pero también nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Y allí bajas la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Allí estamos nosotros presentes. Y lógicamente, si está Radio Cultura, estamos entre un whisky y un habano haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Y hablando de la diferencia horaria, en estos momentos, aquí en Argentina, 14 horas 11 minutos 50 segundos, haciendo una temperatura de 21 grados 9. Aparentemente llegamos a la máxima, pero no se sabe si será tan máxima del día de la fecha. Daba 21 grados para el día de hoy, así que ya superamos la temperatura máxima con la misma sensación térmica de 21 grados 9. De acá para adelante, capa de la cebolla, te recomiendo, mis amores, porque van a ser mínimas de 13, máximas de 23, entre medio posibles chaparrones, lluvias mañana, invertidamente posibles lluvias a la mañana y chaparrones a la tarde el día jueves. Por consiguiente, es rarísimo. Hoy a las 5 de la mañana hubo un chaparrón de aquellos en Capital Federal y en las inmediaciones. Por consiguiente, algunos están con paraguas porque daba probabilidad de lluvias y lloviznas. Por consiguiente, nos vamos a tener que cuidar de esa manera. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, porque si hablamos de entre un whisky y un habano, hablamos de Mario Beatti. Y así estamos juntos, sí, ahí está, el whisky, en nuestro imaginario, en nuestra fantasía. Y el habano también presente en vos. Ya no te podemos buscar el sonido del habano porque ya es grave, ya sería muy grave. Y él está con nosotros, él es el presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires, con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. ¡Qué tema! Estoy con él, con Mario Beatty. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, un placer tenerte.
Gracias.
Mario, igualmente hoy vamos a tener un ping-pong. Quiero decir que el programa tiene notables repercusiones, así que agradecidos a todos los oyentes que nos escuchan y que nos mandan mensajes, que nos envían y a su vez que lo hacen por privado. Te quiero preguntar, en el primero de los ping-pones, momentos actuales, ¿hay? Para mí no es una posible devaluación. Para mí hay una devaluación y costos conyunturales.
Mira, la devaluación
es un hecho
todos los días. O sea, claro. A cada rato hay una devaluación. El problema es que la formal todavía no está.
Exacto.
O sea, todo lo que está ocurriendo es como todo. Todo informal, todo despacito, como dice la canción.
Sí.
Pero en otro
Mario,
sentido.
Mario, viste que en relación a la semana pasada, el martes, yo me sonreía porque agregamos el dólar tecno, agregamos de a poquito el dólar Coldplay ahora también.
Sí.
Es decir, tenemos 15 tipos de dólares y no hay devaluación.
Y mira, vamos a llegar a los 40 tipos de dólares. Vamos a jugar a el dólar edificio, porque
claro,
están los que se cambian entre ellos. Vamos a jugar el dólar country y todo lo demás,
sí,
porque el mercado está explotando en sí mismo, digámosle. ¿Por qué? Porque nadie sabe para dónde rajar.
Claro, el mercado está explotado.
Está explotando. Explotando en sí mismo,
sí.
Porque uno que tiene un billete de $100 primero trata de no cambiarlo.
Exacto.
Pero como puntualmente hace falta plata.
Sí.
Porque en definitiva todo el intercambio comercial se hace por plata. Para cubrir al banco vos tenés que ir con pesos, no con dólares.
Sí.
Así que estás en un círculo vicioso.
Exacto.
Donde el gobierno sabe que es un círculo vicioso y hace su ventaja.
¿Cuál es?
Mantener los tipos de cambio en distintas posiciones. Porque el dólar MEP, el dólar
Contado con liqui,
eso está arriba.
Claro.
Y ahí está la diferencia, que el mercado lo rige los bancos.
Exactamente, a quienes,
o sea,
beneficia a los bancos,
volvemos,
igual que las medidas del central.
Volvemos al negocio de que el negocio del banco es darle plata al Estado.
Exacto.
Cada 10 pesos que el banco presta, 9 lo lleva el Estado, 1 se lo llevan los particulares.
Sí.
Y entonces el banco vive de la plata del particular y de la plata del Estado.
Exactamente.
Pero el alcance del banco hacia la gente no existe.
Brillante análisis.
Así
no,
que
porque el aumento de las tasas de interés y empapelar con el del LIX le sirve al banco y el sirve al Banco Central, pero a nosotros nos genera un aumento que nunca vamos a obtener un crédito.
No, los créditos, o sea, vuelvo otra vez, el banco te va a prestar, si puede, $100.
Por eso.
En un crédito a 12 cuotas para que vos te compres una pava eléctrica, algún electrodoméstico.
Bueno, ahora se anunció la cuotificación en tres ámbitos justamente, en los aires acondicionados, en los celulares y en los televisores.
Sí, pero eso es puntual porque hay empresas que necesitan deshacerse de lo viejo para poder producir nuevo. O sea, háblese de las empresas de manufactura,
sí,
que hay en el sur, que son de,
sí,
de la gente de Caputo,
sí,
y
sí, sí,
toda,
clarísimo,
la gente. Entonces, mientras el mercado esté dominado por 8 o 10 personas que imponen la economía o imponen su consumo, ninguna empresa extranjera puede venir a competir libremente. Y tampoco hay empresas locales que puedan competir contra empresas que tienen desgravaciones impositivas desde muchos años y poder producir ahora.
Ahora, por ejemplo, la última noticia vinculada con el ministro, el superministro Sergio Massa, en donde amenaza que va a abrir todas las importaciones textiles si no hacen una baja de precios, porque si no lo bajan, lo bajo yo. ¿Por qué no lo hace con todo el mundo?
Porque ese es el negocio. ¿Cuánto me da a mí el mantener tu mercado vivo? Hay 20, 30 empresas locales que tienen marcas, tienen,
sí,
y viven de eso. Están exclusivamente para mantener el mercado cautivo. Somos 40 millones de personas que compramos exclusivamente los productos que venden ellos, con la marca de las empresas de afuera. O sea, no es que sea, si libero la importación, iPhone no tiene representación directa en,
sí,
Argentina. Samsung le fabricas en el sur para vender los productos acá. Entonces, no hay que yo vengo de Brasil con la línea de Brasil, sí, y la traigo acá.
Es verdad.
Entonces, vos, ese mercado es un mercado cautivo, es un mercado de competidores mentirosos. O sea, todas las empresas están obligadas a comprarle a ellos, todas las empresas comercializan el sistema. Entonces, es una red muy dañina, exacto, digámosle, o muy mafiosa. Entonces, de esa manera, Massa les dice: yo le bajo los impuestos si no me bajan los le bajo los impuestos, le libero la importación, sí, si no me bajan los impuestos, los, sí, precios. Pero ¿y por qué? ¿Por qué tenés que amenazar de que dejo entrar lo demás para no, exacto, perjudicar el mercado?
Exacto.
Es muy simple.
Clarísimo.
Entonces, es una extorsión.
Es una extorsión
directa.
En relación a lo que dijiste, a mí me pareció fantástico, viste que circuló un meme que estaba el presidente de la nación y decía Día de la Madre, y al lado el presidente de la nación diciendo dólar mami.
También va a llegar.
Es decir, Día de la Madre, el otro dólar, claro, dólar mamá.
Claro, va a llegar en su momento. Cuando vos le quieras regalar algo a tu mamá, te va a costar unos cuantos dólares.
Exactamente.
Porque la madre no tiene precio.
Exactamente. Brillante. Coyuntura a nivel de los precios, justamente, de los costos. ¿Cuál es tu punto de vista?
Lo que pasa es que en esta economía real, en la economía real, no puedes estimar un costo sino un por las dudas.
Claro.
O sea, todos los costos están estimados en función de la actividad que desarrollas.
Claro.
Pero tenés un problema de cuánto me cubro. Porque si vos decís, bueno, voy a reparar una ventana, cuesta 3.000 pesos, pero con 3.000 pesos son $10.
Exacto.
¿Qué hago con $10? Nada. Entonces vale 30.
Pero si cobro más, tengo menos trabajo.
Y, pero,
porque no todo el mundo te va a poder pagar 30, pero vas a buscar el nicho de los que te pueden pagar.
El tema está en los nichos, o sea, y es lo mismo de los artículos estos, sí, de televisores, el nicho.
Es,
o sea,
el nicho.
La gente con el verso del mundial quiere cambiar el televisor,
exacto,
con el verso de... porque es todo negocio. O sea,
ahora, lo maravilloso es que te dan el aire acondicionado en cuotas, pero te colocan un impuesto a la luz del 100%.
Perdón, te colocan un impuesto al Wi-Fi.
Exactamente.
O sea, ni siquiera a la luz. O sea,
y a las plataformas.
La luz es lo de menos, te colocan el impuesto al Wi-Fi.
Exacto.
Algo que en el mundo es gratis.
Sí.
Vos pagás telefonía celular a valores astronómicos. En el mundo, lo muy caro, con todo lo que vos quieras, en Estados Unidos cuesta $20 una línea de teléfono y tenés todo lo que vos quieras.
Exacto.
Y acá cuesta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y no te alcanza.
Y va increciendo permanentemente. Exacto. Otro punto que quiero hablar contigo: influencia de la crisis en las decisiones empresariales. ¿Estamos sin rumbo y dónde está la estabilidad o la posibilidad de la estabilidad? ¿Un sin rumbo, sin estabilidad, no, permanente, se puede llegar?
No estamos sin rumbo.
Está
no
muy
estamos
bien la
sin
respuesta.
Rumbo. Estamos
está
con,
muy bien la
estamos
respuesta.
Con un rumbo destructivo.
Me encanta.
Y estamos en la que cada uno hace lo que puede para poder mantener la estructura funcionando. Estamos sin rumbo.
Estamos sin rumbo.
Pero, a ver.
Estamos sin rumbo, pero con rumbo. Es
claro,
decir, el
rumbo
que ellos decidan.
Está, no, porque el rumbo es el de cada empresa. Obviamente tiene su horizonte, su perspectiva, su proyección. Pero, ¿qué pasa? El rumbo que vos tenés no es el del Estado general. El Estado te marca el rumbo, pero después, en ese camino tenés todos los vaivenes que te genera el poder desarrollar el trabajo.
Ahora, Mario, siempre te dicen, este gobierno no tiene rumbo. Yo creo que todos los gobiernos tienen un rumbo.
Todos tienen rumbo.
Todos tienen un rumbo.
O sea, el Estado es el mismo, porque cuando cambie, si cambian de partido en las próximas elecciones, el Estado va a seguir siendo el mismo.
Exacto.
O sea, el Estado no tiene dos caras. Tendrá dos ideologías, dos tendencias, pero el Estado sigue siendo el mismo.
Exacto.
El Estado es aquel, o definamos la palabra Estado, el Estado es aquel grupo de personas que administra en función del que los dirige. Eso es el Estado. El Estado es las empresas estatales,
sí,
las empresas privadas que integran el servicio al Estado, porque a vos te aumentan el impuesto de la luz, pero la empresa es privada, no es del Estado. Uh-huh. El servicio que te dan es privado. Entonces,
y hay mucho público privado.
Mira, el servicio de la luz es un...
Bueno, pero el servicio de la luz está claramente dirigido.
Es un negocio de gerenciamiento, claro, de boleta, nada más.
No necesitas más.
Exacto.
La quinta fila, Vila Manzano, ya está diciendo todo.
Claro, bueno, pero a ver, son las empresas que recaudan y generan efectivo real.
Ahora.
O sea, no son las empresas en las cuales viven endeudadas porque no generan fondos reales, clarísimo, que son aerolíneas, ferrocarriles, clarísimo, todas esas no recaudan. Y lo que recaudan alcanza muy poco, por eso hay que mantenerlas. En cambio, Edenor, Edesur, son todas empresas privadas,
sí,
para el servicio del Estado.
Me gusta el privadas entre comillas, cuando me lo haces entre comillas, bueno, me encanta.
Me olvido que no se ve.
Me encanta, pero es fantástico. Entre comillas, privadas, entre comillas.
Claro, porque
es no hay... que el sin rumbo tiene un rumbo.
Obvio.
Y cuando Cristina dijo, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, un Estado ausente, ¿no elige también ser ausente y ahí ya está en su presencia?
Es que ella está, no, eso lo dice ella para hacer que toda la gente que la siga se sienta que ella está despegada del gobierno, que ella no es parte. La función de ella es hoy apuntar al 23, no figurar, sus problemas de las causas son sus problemas de las causas, pero no quiere ventilar estar pegada a la crisis que tiene este gobierno, porque la crisis es de todos, no es nada más que de uno.
Exactamente.
Porque en definitiva, si nos falta plata hoy es porque se la llevaron antes y sí, antes y antes. Entonces,
cuando hablamos es de oficialismo y oposición.
Todos.
Todos.
Los otros también.
Todos formaron parte y forman parte.
Porque el esquema general de gobierno forman los grandes, los medianos, los chicos, todos se llevan su tajada. Y todos mueren.
Y muchos que son empresarios del gobierno anterior que pasó son los que ahora se le están haciendo los beneficios. Ejemplo, se lo siguen haciendo, recién lo nombraste a Caputo.
Sí.
Para nombrar a uno nada más.
No, pero es que, a ver, mientras sigamos teniendo un país en función de 15 o 20 empresas, digámosle las más grandes, Techín,
sí, sí,
Dicas, Arroyo, sí, todas las empresas que existen en el mercado, monstruosas, que para la Argentina son pymes.
No, eso es fantástico.
Sí, pero vos la buscás.
¿Cuál es la diferenciación entre pyme, pequeña, mediana y Techín? ¿Cómo Techín va a ser pyme?
Y bueno,
pyme?
Techín es una empresa que ronda los 20.000 empleados o más.
Sí.
Y una pyme tiene 5 empleados.
Por eso.
Entonces, el problema es que hoy vos entras a los sistemas,
sí,
para una licitación.
Entré.
Y pyme figura como...
Y pyme figura Techín.
Perdón, Techín figura como una pyme.
Sí.
Entonces, ¿por qué figura como una pyme? Porque tiene beneficio de la pyme.
Claro. Clarísimo.
Fácil.
Clarísimo.
O sea, pero no importa, no es la empresa a la que hay que atacar, sino en función de...
No, es un ejemplo de los tantos.
No.
El sistema es lo que hay que atacar.
Lo que hay que atacar es el
claro,
sistema. Claro. A ver, a las pymes, la AFIP le bloquea el quit.
Sí.
A las pymes, la AFIP le embarga las cuentas.
Sí.
Pero a Techín no.
Exacto, eso es.
O sea, ¿cuál es la historia? ¿Por qué no? Porque es un gran contribuyente, porque opera gente de la AFIP dentro de la empresa, entonces no la tocan. Entonces el problema pasa porque el sistema que nos administra o que nos controla, porque
sí,
la AFIP no nos administra, supuestamente nos controla, en realidad están llevándonos a que la AFIP sea un gran administrador,
sí,
de tu empresa.
Mm.
Vos ponés los números y, clarísimo, ellos se llevan el beneficio.
Clarísimo.
O sea, vos tenés que hacer lo que dice la AFIP y nada más. Eso es un régimen no sano.
Sí.
Porque vamos a terminar en un país comunista.
Bien, pero vos tenés algo que es muy justo. ¿Sabés qué?
Dime.
En este país, los precios justos.
Ah, no los conocía, vos sabés. Mira, los precios justos.
Nunca pasó.
Los precios justos, los precios cuidados, los,
sí,
precios,
sí,
vienen de Perón.
Sí, por eso.
Así que justo lo saca por ayer le festejaron en su día.
Claro.
La lealtad a él.
Sí. A él.
A él. Pero el problema es que hubo 4 fiestas en, sí, distintos lugares. Pero cada uno tiene su respeto, ¿eh?
Sí, sí.
Todos cantan la marcha de Perón.
Exactamente.
No sé qué les dio Perón a ellos, pero sí la ideología quedó. y creo que es lo más dañino que ha habido en este país.
Bien, vamos a continuar ahora, un toquecito, un tema musical, un whisky, un habano, ese sonido que me encanta, para que todos ingresemos tomando ese whisky, mi querido Charlie Vázquez, y continuamos con mucho, pero mucho más, entre un whisky y un habano.
Since you come around, I missed you so. You know you broke me down. Why? Are we ready to give it one more try? Play on. While you were gone, I tried to mend my heart, but I didn't know even where to start. I'd rather be with you even when we fight. I'll take all you offer, because it's all the same. The thorn with the flower, the pleasure and the pain. I'll climb up that mountain, because it's you I gain. I can't live without it, the pleasure and the pain. I love the way that you keep it real. You're not afraid to tell me the deal. You tell me when I'm wrong, when I'm tripping out. 'Cause a man like me needs a woman who will walk the walk and is a warrior too. But with that comes the truth.
Y continuamos aquí entre un whisky y un habano. En Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás por la 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play, ese toque mágico que te permite bajar la aplicación de Radio Cultura y estar en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y también te digo, la temperatura en estos momentos 21 grados 9 y la sensación térmica exactamente igual, siendo las 14 horas 31 minutos 50 segundos. Y ahora continuamos con Mario. Las decisiones que aterran a las empresas y los empresarios, ¿cuáles son?
Despedir gente. Vos preguntaste, ya te digo.
En dos palabras.
Despedir gente. Yo, por ejemplo, hoy me hablaba ayer una gente que tiene que armar un sistema de mantenimiento de planta porque el núcleo de gente que ellos tienen no les rinde y les cuesta más caro los 10 empleados de mantenimiento que tienen que tercerizarlos.
Claro.
Y me decía, es complicado, hoy despedir gente es muy caro. Hoy flexibilizar el trabajo es muy caro. Porque vos tenés gente que produce y gente ociosa. Sí. Y si tenés gente ociosa, la tenés que pagar igual.
Ahora, en medio de este circuito, ¿cómo haces para generar trabajo? Porque este país lo que necesita es generar trabajo. Y nosotros estamos hablando que
depende,
el temor
depende
es
rubro.
Despedir gente.
Es que depende del rubro. Hay rubros que tienen mucho trabajo y hay rubros que están paralizados.
Por ejemplo, contame.
El rubro de la construcción tiene mucho trabajo a nivel particular, pero precario.
Eso te iba a decir.
O sea, no tiene mucho trabajo oficializado.
Pero te hago una pregunta, estamos hablando del negro.
Sí, precario. Sí. Trabajo precario es aquel que no se oficializa. Pero el Estado también tiene trabajo precario.
Sí.
Y mucho.
Ahora, ese trabajo, ¿cómo está equiparado la inflación con los salarios?
No, olvídate, pierde totalmente. Un trabajador en negro no gana más de 30 o 40 mil pesos por mes. Con suerte.
Con suerte.
Con suerte. Y un trabajador oficializado está ganando 50, sí. 60, 70, depende, hablo exacto. de la construcción. Sí. Y si ya es oficial, capataz y todo el piripipi que le ponen, ahí sí está arriba de los 80 o 100 mil pesos. Pero,
sí, pero nunca.
Pero no estamos hablando de sueldos arriba de 100 mil pesos en la construcción.
Es decir, no estamos hablando en la construcción de sueldos de arriba de 100 mil pesos, por consiguiente estamos por debajo de la línea de la pobreza, entrando en la indigencia.
Siempre. Siempre, porque, a ver, una empresa constructora hace su estudio de costos en función de lo que va a producir y a vender. Y la inflación hoy le rompió el mercado.
Creí que ibas a decir otra cosa. Le
también
rompió
se
el
lo
mercado.
Rompió, pero bueno, en otro
bien,
sentido, el
sí,
bolsillo.
Sí, sí, sí.
Construir hoy un edificio reúne más o menos unos 93 gremios. Y ponerte de acuerdo con 93 gremios es muy sí. complicado. Entonces vos te encontrás con un montón de sorpresas que son la justa y casualmente los costos. Entonces vos evaluás un costo hoy, pero el edificio te lleva entre un año y medio y dos años hacerlo. Un edificio chico.
Sí.
Si vas a un edificio grande, tenés un cambio en la inversión y eso es lo que te parte la economía de producción.
Sí.
Entonces vos te encontrás con que decís, bueno, tengo 100 empleados en este edificio, tengo que bajar a la mitad claro. de la plantilla porque no lo puedo mantener.
Sí.
Y ahí es donde vienen los conflictos.
¿Y cuál es el costo después del despido?
Por eso, el despido tiene doble indemnización.
Por eso, ahí vamos.
Estamos prohibidos, desde la época de la pandemia se prohibió el despido, estamos prohibidos de despedir gente porque no se rectificó ese
exactamente.
Tema.
Exactamente, ahí va.
Y después tenés la presión sindical para no despedir gente. Entonces vos tenés todos esos motivos por los cuales es un desafío muy importante.
No, hablamos tener gente, de un gremio tuyo, pero esto me da la sensación
en
como
todos.
Es
en todos. Se
como es construcción,
todos.
Como es metalúrgica, se repiten todos.
Se repiten todos, ¿por qué? Porque el gremio defiende la cantidad de empleados porque es lo que le entra
claro.
a ellos. Si vos bajaste 10 empleados, son 10 cuotas menos que reciben.
Ahora, si vos me decís que dentro de todo la construcción es de los que mejores están y tenés que ser capataz o un alto rango para ganar aproximadamente 100 mil pesos y estás debajo de la línea de la pobreza, es muy grave la situación.
Es que la situación es grave.
¿Y cómo se cambia?
Mira, ahí hay un conocido que me escribió
sí.
que me escribió el otro día porque me escuchó en la radio.
Sí.
Conocido digo porque me escribió, yo no lo conocía, que es Alberto
sí.
Newbery.
Sí.
Está lanzando un libro del Gran Cambio que hoy hace el lanzamiento en el Club Español.
Sí.
De 18 a 22 horas, al cual vamos a concurrir para
qué bien.
Conocerlo.
¿Cómo lo sabes de memoria?
Uno aprende los deberes.
Muy bien.
Uno fue al colegio de chiquito.
Muy bien, te sabes todo. ¿Dónde es el lugar?
En el Club Español, en Bernardo Irigoyen, no sé la altura.
Sí. Ya ahora la busca Mati.
De 18 a 22 horas
bien.
Es el lanzamiento del libro.
¿Cómo se titula?
El Gran Cambio.
Bien, bien. Irigoyen 172.
Perfecto.
Irigoyen 172. Vamos a decir que lo que nos mandó Alberto justamente dice: el libro en cuestión relata un futuro argentino como resultado de la implantación de un nuevo paradigma de democracia, apuntando a una mayor inclusión con metas de equidad total, la reforma del actual sistema impositivo, una total federalización de la economía. Me voy a detener aquí en lo que nos mandó Alberto. ¿Crees que hay que tener una reforma urgente a nivel impositivo, a nivel previsional, a todos los niveles?
Yo creo que hay que reformar todos los sistemas.
Me sonrío porque hay que reformar el país casi.
Hay que lo decía la señora Carrió, con quien no tengo simpatía, porque es más de lo mismo, pero lo decía, hay que refundar la patria, hay que refundar el Estado, hay que refundar las instituciones, hay que rearmar y rehacer todo por algo más simple.
Sí.
O sea, ir a sacar un permiso de obra tiene tantas trabas como pagar los impuestos, como todo.
Sí.
Todo es en el papel del papelito.
Todo es traba.
Entonces, si miramos la tuerca de hace años, vemos la señora funcionaria del Estado comiendo medialuna y tomando mate, y vos ibas a la fila y tenías que esperar, y hoy es lo mismo.
Sí.
Hoy ningún trámite es rápido, o sea, usan la internet para cobrarte impuestos,
sí.
Y querés hacer un trámite, y es más engorroso el trámite, tan engorroso en internet como en persona, o sea...
Vos fijate, Mario, que la empleada pública de Gasalla sigue teniendo la misma vigencia.
Siempre.
Ese, la misma
ese es el típico estado.
La misma vigencia. Claro. Pasan los años y sigue teniendo
y
más vigencia.
Y nada cambia. ¿Por qué? Porque te agregan internet, pero hoy se cayó el sistema, se cayó esto, no. Entonces nada se puede hacer, tenés que ir al papel. Está como algunos jueces también que hacen expedientes digitales, pero quieren llevarlo al papel porque es más fácil,
sí,
acomodar la,
sí,
causa o acomodar arreglar el despelote.
Exactamente.
Porque a la gente le hacen causas y
le arman.
Y le arman los papelitos. Si es digital,
no podés
intercalar un papelito entre otro.
Clarísimo,
es complicado.
Clarísimo.
Es complicado.
Vamos a decir que Alberto también nos dice, Newbery, mi interés particular es que se presentan ventajas de un país sin impuesto nunca soñadas por el empresariado, que merecen ser escuchadas. ¿Puede haber un país así?
Mira, sin impuestos no sé, habrá que escucharlo a Newbery, pero con impuestos razonables... Estados Unidos tiene el tax, que es el 6% anual. Y vos pagás el 6% de todo lo que hiciste, y en Estados Unidos estás ganando plata a rolete.
Exacto.
Tiene su desniveles,
sí,
tiene,
sí,
su desventaja, tiene su problema con la droga, porque Estados Unidos no es Argentina. Hoy Argentina está pobre, destruida, la población muy mal educada, muy desnutrida, muy a país, ¿cómo te puedo decir? Perdimos el nivel europeo. Antes Argentina era muy europea. Hoy Argentina es muy La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, son,
sí,
todas provincias pobres, que el 100% de la población vive del Estado. Hoy Buenos Aires ya casi vive del Estado.
En relación a lo que decís también, y eso que a nivel mundial no es tan bien, porque París acaba de tener una manifestación,
sí,
Alemania continúa con manifestaciones, toda Europa, porque a ellos sí le pega duro la guerra, vamos a ser sinceros, ellos están en medio de la
esa
guerra.
Esa es otra crisis, ese es otro tipo de crisis que
eso
nosotros
es lo que te quería
nunca
decir.
Hemos vivido.
Eso es lo que te quería decir,
bueno,
porque
nosotros...
acá se habla mucho de los precios, la sustitución de importaciones, de los precios vinculados con la guerra, pero acá no nos llegó lo que les está llegando a la Unión Europea y otros países.
Que tenés que tener en cuenta una cosa. A la Argentina tuvo una guerra y jugaba al fútbol. Simple. No se respetan a los caídos en combate, no se respetan a los que fueron a la guerra, no se los respeta, no se los valora. Hoy por hoy los únicos que valoramos son los que juegan al fútbol.
Sí.
Todo lo que tenemos, vamos todo con el dólar Qatar, vamos todo a Qatar. Pero lamentablemente las crisis que hay en Europa no son las que afectan a la Argentina.
No.
Al contrario, hoy tenés una puerta abierta para proveer,
claro,
un montón de cosas.
Sería el momento.
Claro. Sería el momento.
Sí,
sí, estaría todo ordenado
si
para hacerlo.
Si hubiera hecho el gasoducto, sí.
No. Sí, igual. A ver, vendíamos millones de metros cúbicos de gas igual.
Sí.
Los vendíamos. Eliminamos gas porque somos ricos.
Exacto.
Pero salimos a comprar para ganar plata.
Exactamente.
Por eso te digo, todo va en función de qué querés que hagamos. O sea, la Argentina puede hacer grano para el mundo, según Carrió, la tierra está seca y partida. Pero
¿cómo es?
Seca y partida. Lo decía anoche,
sí,
en,
sí,
el
lo
TN.
Sé. Lo sé.
Lo escuché anoche en TN. Y decir, la verdad, tener dirigentes tan...
Con Morales Solace.
Tan cortos de cerebro, porque la Argentina es un gran productor de granos, si no hace riego. O sea, si esperás que la lluvia me dé el agua. Ahora, si vas a hacer una perforación y generás el agua, hasta en La Rioja
textual
sacás algodón.
Textual.
Entonces, no textual. Es una cuestión de que el grano me tiene que venir gratis. Acá hay que hacer las inversiones que hace falta hacer. Por ejemplo, una provincia que hace inversiones para mantener los cultivos, los riegos, es Mendoza. Mendoza todos los años repara sus sistemas de canales. Sí. Entonces, tienen agua y riegan. Vos podés sembrar y regar si haces las obras adecuadas.
Así es.
En todos los lugares y no te llevas las obras al bolsillo como hacen el 80% de los gobernadores de la provincia.
Brillante.
Y como hace, como dijo el presidente el domingo, que ellos no se robaron un solo peso y hay 3.500 y pico de obras haciéndose. Sí, pero las siguen haciendo las mismas empresas que son amigas del poder, que no blanquean que se llevaron, pero algo te regalan. Porque él vive de prestado en un departamento sí, de otro individuo de que vivía del Estado. Así que es todo lo mismo.
Pepe Albistur y Victoria Tolosa Paz.
Claro, pero Pepe Albistur vivía de sí, las publicidades, sigue viviendo. Pero sigue. Bueno, es así. O sea,
hoy estamos encendidos, yo quiero decirlo.
Mientras no nos dejen de mentir.
Guarda este programa, mi querido Matías Luque, nuestro productor. Guarda este programa, mi querido Charlie Vázquez, que también lo noto atento a Charlie Vázquez hoy. Hoy está muy atento al respecto. Y para finalizar con Alberto Newbery y la presentación del libro hoy, también dice que está llevando a la quiebra social del capitalismo. ¿Qué opinas?
Yo creo que un país cuando entra en la crisis fenomenal que tenemos, porque hoy estás viendo en la televisión que se tiran a tiros en cualquier lado sí, por la droga, que te roban, festejás que dos perritos salvaron a uno que le robaran, o sea, estamos perdiendo valores. Eso del perrito, dos perritos sí, salvaron sí, sí, a uno, lo vi en, sí, en sí, La Nación Más hoy a la mañana en el sí, programa sí, de Majul.
Sí, sí.
O sea, gracioso. O sea, ya es la tomada de pelo, porque exacto, está bien, me alegro porque el sí, perro no haya salvado al hombre, sí, sí, pero no podemos vivir de esta manera.
Así es.
No podemos, o sea, no hay forma de mantener un equilibrio si esto no le encontramos una solución.
Ahora, ¿hay que ir en contra del capitalismo?
No sé, mira, yo no creo en el capitalismo ni en el comunismo. Yo creo en lo que uno hace.
Bien.
Y lo trata de hacer lo más prolijo posible. Y el Estado, con sus instituciones y organismos, se ocupa de perjudicarte o no.
Clarísimo.
Si vos participás con ellos, nadie te toca. Si vos sos contra de ellos, te hunden. Y no hablo de política, hablo de sistema.
Clarísimo.
Porque clarísimo, hay mil formas de perjudicar a una empresa, hay mil formas de perjudicar a un individuo. Si el individuo produce, déjalo producir.
Bien.
Pero no, el individuo produce y tiene mil trabas para poder producir. Bien. Dicho sea, las importaciones,
sí,
o sea,
todas
las trabas que quieras,
todas en todo,
y todo hace de que se vea y que quede en evidencia, porque doña Rosa, que está en su casa, no ve que para poder traer la lamparita importada de su velador tiene que pagar una coima.
Claro.
Porque si no, nos sacan la CIMI para poder,
así es,
para poder traer las cosas. Entonces, el negocio es cerrar las posibilidades para que me diga, si no me baja el precio, abro la importación. Bien. Está claro, ¿no?
Excelente. Vamos a repetir nada más y después nos vamos a ir un toquecito musical entre un whisky y un habano. A repetir, Alberto Newbery, ¿dónde va a estar en el día de hoy?
Bernardo Irigoyen.
172
en el Club Español, de 18 a 22 horas.
Muy bien, y allí vamos a estar con el título del libro,
El Gran Cambio.
Ahí va. Que creo que no es Juntos por el Cambio. No,
no,
es,
no,
es
no,
el
no,
gran
no,
cambio
es, ese también tiene que tener un gran cambio.
Por eso. Continuamos con mucho, pero mucho más entre un whisky y una mano.
Oh man, the world is on your shoulders and your heart is on your sleeve. Sunsets over water, sure you had a dream in the sweet power of love. Yeah. Showing up, brother, showing up, sister, the sweet power keep us elevated, baby. When
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y lo que más nos interesa es tender puentes de diálogo con vos. Por eso te decimos que nos encendés en la 97.9, FM 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. ¡Qué bien! Tranquilo, tampoco. Tanto toque mágico. Con uno me basta. Uno por día está bien. No, tengo varios, porque tengo varios programas por día, así que vengo muy bien de toques mágicos. Google Play, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares. Estás vicioso vos, mi querido Charlie Vázquez, ¿eh? Vicioso con respecto a los toques mágicos, lógicamente. Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, y así estamos presentes. Y ahora, para cerrar, porque nos restan 9 minutos, increíblemente, vamos a hablar sobre las presiones, aparte de las que nombraste, que viven las pymes. Contame.
Bueno, hoy una pyme está siendo muy... es más de lo mismo. O sea, presionada por los bancos, porque no hay oxígeno de descubiertos. Si vos querés tomar dinero en un banco, hoy necesitas un certificado de tu tatarabuelo en blanco, limpio, un veraz impoluto, y no haber tenido ni un rechazo en 50 años. Más o menos, para poder conseguir fondos, clarísimo. Y además aguantar los costos. Y después las presiones del mismo sistema impositivo que tenemos, a lo que te hacíamos mención hace un rato, que si a la AFIP vos no le presentaste 2 posiciones en un mes o 3, o no le hiciste los papeles al día, sí, te bloquean el quit.
Sí.
Te lo bloquean, te lo dan de baja, te lo mandan a...
sí, sí.
A la lista de facturas, sí, sí, apócrifas. O sea, es todo un poco el sistema. Las empresas hoy sufren la necesidad. Primero, los contadores no dan abasto.
Es verdad.
Las empresas no pueden ser atendidas todas juntas y el sistema es demasiado moderno para la antigüedad de contabilidad que llevamos.
En relación a lo que decís, Mario, me he enterado que algunos contadores hacen negociados con la gente de AFIP y a los mismos clientes le presentan el hecho de que se las bajan a M, después el mismo cliente es el que las paga y el negociado era entre el contador y la AFIP.
Siempre. El contador es el que te manda al frente en todos lados. Si no haces lo que te pide,
y como el cliente siempre les pagó, siguen con su circuito.
Claro.
De fortuna.
No, bueno, pero a ver, cada rubro tiene un nicho y cada uno tiene su nicho. Hay contadores que son pro empresa,
sí,
y hay contadores que son pro funcionarios y hay contadores que hacen la suya.
Exacto. Sí, no vamos a hablar de que todos hacen. No. Por eso te dije, algunos contadores me enteré.
Hay estudios que se dedican al comercio documental, hay otros estudios que se dedican a resolver problemas documentales, hay otros que te ofrecen la llave de oro.
Sí.
Ese es lo mejor de todos.
Ese es el problema.
Todos tienen la llave de oro.
Ese es el problema.
El problema nadie la tiene, pero bueno.
Exactamente. Cuando te venden el espejito de color de la llave de oro, en lo que fuera.
Hoy el sistema es todo humo. Porque está todo digitalizado, entonces el humo ya no se puede vender como antes, que es un poco lo que hablábamos de las causas judiciales.
Sí.
Es todo humo. Y ya no es tan fácil vender el humo.
Claro. No, y el hecho de los armados de causa, contame un poco, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Mira, mi opinión al respecto, mi experiencia en el respecto es que en las causas digitales es más difícil entreverar papeles que te comprometan o no, o sea, armártela. ¿Por qué? Porque en la de papel ponen 20 folios bis y ya está. Sí. En digital no podés poner folios bis.
Claro.
Entonces no podés ya ir tan a fondo con el armado de las causas. Pero en general, todas las causas, todas,
sí,
en las que se habla causas penales económicas,
sí,
y todas, todas son armadas. Con documentación.
¿Y por qué agarran algunos y otros no?
Y porque unos van y le ponen la plata para, claro, que no los agarren, y otros van y se les hace enfrente y a otra historia. Y aguantamos la que se venga.
Bien.
Esa es la historia. Entonces hay jueces y jueces. Porque tampoco hay que decir que los jueces son los que cobran, sino todo el espectro
todo
entre medio,
el
porque es todo lo mismo. O sea, un funcionario de AFIP puede ser bueno y hay otros que son,
exacto,
corruptos. O sea, tenés
es
todo.
Está
tan podrido todo.
Es verdad.
Que todos los ambientes están.
No hay que generalizar nunca.
No, pobre, no, milico no tiene nada que ver.
Ah, bien.
En esta no tiene nada que ver. Lástima que dejaron lo que dejaron.
Bien. ¿Qué opinás? Porque una vez habíamos hablado, para finalizar, sobre Lula Bolsonaro. Y vos también tenés gente en Brasil.
Sí, sí, está. Mira, la gente estima a Lula. Estima a Lula mucho por lo que sufrió, porque estuvo preso, por toda esa historia. Pero Bolsonaro lo hizo muy bien a Brasil. Pues Brasil económicamente hoy está 10 veces mejor que cuando estaba Lula. Entonces,
¿hoy está mejor que con Lula?
Sí.
¿Lula no generó
30
millones
de
puestos
ricos
de trabajo?
No. Sacó a 30 millones de personas de la pobreza. No le generó 30 millones de puestos de trabajo. O sea, les mejoró el nivel social.
Bien.
Nada más. Sí, pero hoy tenés que todo ese espectro de Brasil que está fuera de la línea de pobreza gana mejor y vive mejor. Tienen el mismo problema desde el origen, el mismo que tenemos nosotros.
Sí, sí.
Inseguridad total en todos lados. Pero económicamente ellos tienen un dólar muy estable, ellos tienen una economía creciente, real, tienen una economía real. Tienen más de 200 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central de ellos.
Sí.
Y tienen más de 2.700 empresas argentinas que están instaladas en Brasil. Que se fueron en la época del 2000 hasta hace poco.
Sí.
Entonces,
a nivel económico, digamos que se están peleando por algo que ojalá lo hubiéramos hecho nosotros, por dos buenas economías.
Claro.
porque los dos modelos económicos son buenos.
Los dos fueron, o sea, los dos dieron buenos resultados.
Ahora, lo que hizo en la pandemia Bolsonaro no es lo que importa, importa más el bolsillo.
Yo creo, no. A ver, Bolsonaro fue un poco más dictatorial, o tan dictatorial que Alberto en ese tema, pero es un acto respetable en función de lo que le tocó vivir a cada uno. Argentina tiene el defecto de ser un país de yo soy amigo, paso. Mm. Y Brasil es respetuoso de eso. Brasil dice A y es A. En Brasil respeta las normas.
Se cumple.
En Argentina tengo amigos, ¿para qué voy a respetar las normas? Sí. Entonces, el problema básico es ese.
¿Pero no se cerró al Mercosur un poco más, Bolsonaro?
No, que Bolsonaro, el Mercosur no existe. Así de fácil, te lo digo. Pues supuestamente iban a venir productos brasileros sin impuestos, iban a ir productos argentinos sin impuestos, y lo único que hay es un negocio de autos.
Sí.
¿Está? Y no quiero apretar a las lo que no conozco, que son las automotrices. No, sí, conozco nada de las automotrices.
Absolutamente no.
Pero ellos tienen un mercado fluido por el Mercosur.
Sí.
No así lo demás. Pues, la Argentina se portó muy mal antes con Brasil, que fue en la época que le vendíamos zapatos desde Córdoba, nos compraban 1 millón de pares, sí, le mandábamos pares izquierdos, así nos compraban 1 millón.
Sí.
O sea, no nos hemos portado nunca bien con nuestros hermanos los brasileños.
Bien, claro.
Nunca nos portamos bien. Siempre fuimos la Argentina del chanterío, del desastre, y es lo que somos. Entonces, hasta que no cambiemos eso, en el mundo estamos muy mal vistos y cada vez nos quieren menos.
Bien.
Incluido a los funcionarios que van, que son grandes chantas. Así de fácil, te lo digo. O sea, yo he estado en Europa y soy sudaca. No somos el 1% del mundo. O somos el 1% del mundo, nada más.
Bien.
Hoy vinieron los chinos a comprar carne y le vendemos todas las vacas viejas. Entonces, eso sí, no sacamos al mercado la carne buena, la carne mediocre, sí, es lo que se vende en el mercado argentino. La carne buena se guarda para exportar a Europa.
Bien.
¿Pero por qué? Porque hay diferencia de tasas.
Sí.
Entonces, es lo que somos.
La verdad, Mario, que hoy no me quedó nada claro. No fuiste para nada contundente.
No, hoy tengo un mal día.
No, un día auténtico. Y nos despedimos hasta el próximo martes con él, que es el presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. Con él, con Mario Beatti. Nos encontramos el próximo martes a las 14 con Entre un whisky
y un habano.
Chao, gracias.